Esta es la segunda parte del sermón para el sábado durante la fiesta de panes sin levadura año 2020. Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Veamos un par de versos concernientes a Cristo como el primer resucitado, el primogénito de los muertos. La razón es que esto representa la ofrenda de la gavilla mecida. Vayamos entonces y leamos en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a comenzar en el verso 20. 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice así: Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Aquellos quienes mueren en la fe son llamados que han dormido. Esta es la muerte de ellos porque van a ser despertados en la resurrección. Sigamos leyendo, verso 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden, Cristo el primer fruto. Y esto tiene que ver con la primera gavilla de Levítico 23. Sigamos leyendo. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Entonces, nadie ha ido al cielo. Eso es una mentira. Solo Cristo ha sido resucitado de los muertos y nadie más ha sido resucitado a vida eterna. Vayamos ahora a Apocalipsis, capítulo 1. Veamos lo que esto dice de Jesús. Sabemos que en Mateo 18 Jesús es llamado el primogénito de María. Veremos en Colosenses que él también es llamado el primogénito de Dios y de entre los muertos. Entonces leamos aquí en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice así: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces, primogénito de María y también primogénito de entre los muertos. Adivine qué nos dice esto. Esta es la clave para entender lo que significa nacer de nuevo. La resurrección es ser nacido de nuevo, y esa es la forma en que es. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Jesús también dijo que usted no puede ver el reino de Dios a menos que haya nacido de agua y de espíritu. El agua es su primer nacimiento físico. Usted vivía en un ambiente acuoso dentro del vientre de su madre. Entonces usted nació del agua. Así es como salió del vientre cuando nació. Ser nacido de nuevo es de carne a espíritu o de muerte a vida. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Colosenses, capítulo 1, en el verso 14, refiriéndose a Jesús, dice así: En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La gente ve este verso y dicen que él nació antes de la creación. No, él es el primogénito de toda la creación que Dios está haciendo a través de la resurrección de los muertos. Somos creados en Cristo Jesús. Cristo debe ser formado en nosotros, como hemos leído. Jesús es el primogénito de esta creación. No dice el primogénito de la creación de Dios. Sigamos leyendo en el verso 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y él es antes de todo, y por él todas las cosas subsisten. Hermanos, necesitamos entender a lo que Dios nos ha llamado. Qué cosa maravillosa, tremenda y poderosa que Dios está haciendo con nosotros. Sí, somos seres físicos. Sí, vamos a través de pruebas. Sí, mientras avanzamos en tiempo y en edad, nos hacemos débiles. Todas esas cosas nos pasan. Incluso le pasaron a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando él le dijo, ¿qué le va a pasar a Juan? Jesús le dijo, ¿qué a ti? Si él permanece hasta que yo vuelva. Cuando seas viejo, serás llevado por alguien a donde no querrás ir. Eso tan solo es la naturaleza de la debilidad de la carne y le pasa a todos. Y además, todos morimos en Cristo. Todos somos resucitados de los muertos por Cristo y Dios el Padre. En eso tenemos que mantener nuestras mentes. Sigamos leyendo en el verso 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso es lo que significa de toda la creación. Sigamos leyendo. Para que en todas las cosas él mismo pudiera tener la preeminencia, porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en él. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Sigamos leyendo, verso 20. Y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz por él, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, por él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo, porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora él los ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de muerte, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de Él. Es por eso que Dios hace el llamado, Dios otorga arrepentimiento, Dios perdona el pecado a través de Jesucristo. Dios el Padre nos da su Espíritu, de modo que podemos tener conexión directa con Dios el Padre en el cielo arriba. Y ese es todo el propósito de por qué Cristo vino, de por qué resucitó de los muertos, de por qué Él es el primogénito de toda esta creación de Dios, que Él está creando a través de aquellos a quienes Él está llamando. Esto es algo asombroso. Piensen en esto. Quien quiera que usted sea y donde sea que se encuentre. El Dios, quien hizo todo lo que hay a través de Jesucristo, ha abierto el camino, de modo que usted pueda tener acceso directo a través de oración y estudio a Dios el Padre, recibir el Espíritu Santo de Dios y entonces desarrollar el carácter de Dios, lo cual representa la fiesta de panes sin levadura. Sacar el pecado de la naturaleza humana y la carnalidad y poner la justicia de Dios a través de su Santo Espíritu, su palabra, viviendo en el camino de Dios, con oración y estudio, todas esas cosas. Es por eso que estamos aquí, y es por eso que este sábado es un día tan importante. ¿Qué pasó en el día de la gavilla mecida, el día después de aquel sábado? Como un ser espiritual, Jesús podía pasar no reconocido, tanto que incluso aquellos quienes lo conocieron, después que resucitó, no entendieron que era Jesús, sino hasta que Él les hizo posible que lo entendieran. Vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer comenzando en el verso 13. Lucas 24, en el verso 13, dice así: Y aquí, en el mismo día, dos de ellos estaban yendo a una villa llamada Emaús, la cual estaba como a 60 estadios de Jerusalén, y estaban hablando uno con el otro acerca de todas las cosas que habían tenido lugar. Es decir, todo lo que hemos cubierto. Sigamos leyendo. Y sucedió, mientras estaban hablando y razonando, que Jesús mismo se acercó e iba con ellos, pero sus ojos fueron refrenados de modo que no lo reconocieron. Asombroso en verdad. Sigamos, verso 17. Y él les dijo: ¿Qué son esas palabras que están intercambiando el uno con el otro mientras caminan? ¿Y por qué están alicaídos en semblante? Estaban desilusionados. Leamos, verso 18. Entonces aquel llamado Cleofás respondió y le dijo: Estás viajando solo a través de Jerusalén y no has sabido las cosas que han pasado en estos días. Y él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: Las cosas concernientes a Jesús el Nazareno, un hombre quien era un profeta, quien era poderoso en obra y palabra delante de Dios y de toda la gente. Y cómo los sacerdotes jefes y nuestros gobernadores lo entregaron al juicio de muerte y lo crucificaron. Y estábamos esperando que él fuera aquel quien redimiría a Israel. Todos habían entendido mal lo de la redención de Israel y el reino llegando a Israel. Y en ese entonces pensaban que Jesús iba a traer el reino, y que era pronto. Estaban desilusionados cuando murió, pero vea cuánto tiempo ha pasado desde entonces y cuán grande es el plan de Dios. Toda la gran magnitud del plan de Dios es multiplicada miles de veces más grande de lo que hemos pensado. La razón por la que los oficiales no aceptaron a Jesús fue porque Jesús no vino e hizo una alianza política con ellos para sacar a los romanos. Y entonces lo rechazaron. Sigamos leyendo. Pero además de todas estas cosas, a partir de hoy, el tercer día, ya ha pasado que estas cosas tuvieron lugar. ¡Ey! Estuvimos esperando los 3 días. Ellos no sabían que él ya había resucitado. Sigamos leyendo. Verso 22. Y también ciertas mujeres de entre nosotros nos asombraron después que fueron a la tumba temprano, porque cuando ellas no encontraron su cuerpo vinieron a nosotros declarando que había ciertamente visto una visión de ángeles quienes dijeron, Él está viviendo. Y algunos de aquellos con nosotros fueron a la tumba y encontraron exactamente como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Y aquí está él, de pie, justo con ellos. Sigamos leyendo en el verso 25. Entonces él les dijo, oh tontos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado. ¿No era necesario para el Cristo sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Y aquí está lo que él hizo. Usted pensaría que esto habría abierto sus ojos cuando él comenzó con esto. Leamos, verso 27. Y comenzando con Moisés y a partir de todos los profetas, él les interpretó las cosas concernientes a él mismo en todas las escrituras. Y cuando se aproximaron a la villa a donde estaban yendo, él pareció seguir más allá. Pero ellos lo restringieron diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace noche y el día está declinando. Y él entró como si fuera a quedarse con ellos. Así que él entró y todavía no sabían que era Jesús. Sigamos leyendo, verso 30. Y sucedió, cuando él se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y tras romperlo lo dio a ellos. Entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, y él desapareció de ellos. Puf, se fue. ¿Recuerda lo que Jesús dijo de alguien nacido de los muertos? Los nacidos del Espíritu son como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Eso es lo que le pasó a Jesús. Sigamos leyendo, verso 33. Y ellos se levantaron en esa misma hora y regresaron a Jerusalén, y encontraron juntos a los 11 y aquellos con ellos reunidos diciendo: En verdad el Señor ha resucitado, y él se le ha aparecido a Simón. Entonces relataron las cosas que les habían pasado en el camino y cómo él fue reconocido por ellos al partir el pan. Y ahora otra sorpresa, porque un ser espiritual no está limitado por cosas físicas. Sigamos leyendo, verso 36. Ahora, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo: Paz sea a ustedes. Bajemos al verso 39. Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y note que él no dijo carne y sangre. Aparentemente, un ser espiritual puede aparecer como un ser humano, pero esa es tan sola la forma en que aparece. Podemos aparecer como vimos antes en una forma diferente, irreconocible. Sigamos leyendo, verso 40. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo: ¿Tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal, y él tomó esto y comió en su presencia. A propósito, me he dado cuenta que el pescado con miel es muy sabroso. Pruébelo. Vayamos ahora a Juan 20. Aquí estamos 8 días después. Sabemos que él estuvo con ellos 40 días y 40 noches, haciendo muchas cosas fantásticas y mostrándoles las cosas concernientes al reino de Dios. Entonces veamos lo que pasó. Leamos acá en Juan 20 y vamos a comenzar a leer en el verso 26. Juan 20 en el verso 26 dice así: Ahora, 8 días después, el sábado siguiente, contando inclusive. Leamos. Sus discípulos estaban de nuevo adentro y Tomás con ellos. Jesús vino después que las puertas estaban cerradas y se paró en medio y dijo: Paz sea a ustedes. Luego le dijo a Tomás: Extiende tu dedo y mira mis manos y alarga tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo, sino crédulo. ¿Qué de nosotros? ¿Cuántas veces dudas pueden venir a nuestras mentes? ¿O estamos convencidos todo el tiempo de la verdad? ¿En toda situación, sin importar lo que pueda hacer? Dios siempre es recto, Dios siempre es verdadero, sus promesas son siempre buenas, Él nos oirá, Él nos ayudará. El tiempo puede llegar cuando vamos a llegar a ser como ovejas al matadero. No sabemos exactamente cuándo y cómo va a llegar, pero la atmósfera en el mundo va para eso. No importa las circunstancias allá afuera que deberían afectar nuestra creencia en nuestro corazón y mente. Nosotros siempre deberíamos creer. Puede haber algunas cosas que no entendemos, lo cual es cierto. Pero si buscamos entendimiento, Dios lo dará, también si necesitamos tenerlo. Pero no deje que nada quite de la creencia de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, resucitado de los muertos, el primogénito de los muertos, porque eso es lo central de la salvación. Pero veamos ahora lo que dijo Tomás, porque es muy interesante lo que él dijo. Leámoslo acá, verso 28. Y Tomás respondió y le dijo, mi Señor y mi Dios. Piensen esto por un minuto. ¿A dónde va esto? Al comienzo del Evangelio de Juan, a Juan 1:1, donde dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el verso 14, donde dice, y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Pero acá Tomás contestó y dijo eso, y veamos qué pasó. Leamos, verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Benditos son los que no han visto, pero han creído. Asombroso. Esto es lo que debe ser para nosotros. Dios no quiere que tengamos una creencia vacía. Él quiere que tengamos una creencia basada en hechos y en verdad. Debe tener los hechos y debe tener la verdad. Sigamos leyendo en el verso 30. Ahora entonces, Jesús hizo muchos otros milagros en la presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estos han sido escritos para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo puedan tener vida a través de su nombre. No hay otra forma. Veamos ahora algunas profecías concernientes a Jesús, a su resurrección, concerniente a cómo estas cosas estaban en el libro de Salmos. El Salmo 108 muestra la actitud de Jesús mientras estaba en la carne. Algo tremendo. Un gran ejemplo para nosotros. Vayamos allá, al Salmo 108. Tenemos un nuevo folleto de James Meister que se llama 356 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Esto es algo asombroso, porque con esto es que los apóstoles comenzaron a predicar. Recuerde, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Así que vayamos al Salmo 108 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Oh Dios, mi corazón está firme. Piense en su corazón. Está fijo en la creencia de Dios y de Cristo. A pesar de toda dificultad, obstáculo, bendición, intervención, prueba, lo que sea. Sigamos leyendo. Cantaré y daré alabanza, incluso con mi gloria. Despierta arpa y lira, despertaré temprano, te alabaré, oh Señor, entre la gente. ¿Y no es eso lo que Jesús hizo con su ministerio? Sí, por supuesto. Sigamos leyendo. Y cantaré alabanza hasta ti entre las naciones. Y piense en lo que va a hacer durante el milenio. Sigamos, verso 4. Porque tu misericordia es tan grande sobre los cielos. La gran misericordia de Dios en todo. Leamos. Y tu verdad alcanza hasta las nubes. La convicción de la verdad y conocimiento de esta convicción de la verdad es como usted fija su corazón, que no hay dudas. Sigamos leyendo, verso 5. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sobre toda la tierra, para que tu amado, es decir, Cristo, leamos, pueda ser librado. Lo cual él fue. Sigamos. Salva con tu mano derecha y respóndeme. Dios ha hablado en su santidad. Esto es tremendo en verdad. Recuerde que todo el Salmo 22 es acerca de la crucifixión, Pero ahora vayamos al Salmo 16. Salmo 16 y vamos a leer comenzando en el verso 5. Salmo 16 en el verso 5 dice así: El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú defenderás mi parte. Las líneas han caído para mí en lugares placenteros. Sí, yo tengo una hermosa herencia. Mirando hacia la resurrección. Bajemos al verso 9. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo, porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me harás conocido el camino de vida, en tu presencia está la plenitud de gozo. A tu mano derecha están los placeres para siempre. Siempre mirando todo hacia la resurrección. Vayamos al siguiente salmo, Salmo 17. Y leamos comenzando en el verso 15. Salmo 17, verso 15 dice así: En cuanto a mí, veré tu cara en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto aplica directamente a Jesucristo y segundo a todos nosotros en la resurrección. Y esto es tremendo. Y ya sabe, como lo dije, el Salmo 22 es la crucifixión y el Salmo 23 es la resurrección. Vayamos al Salmo 23, leámoslo comenzando en el verso 1. Salmo 23, verso 1 dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace acostarme en pastos verdes, me guía junto a las tranquilas aguas. Él restaura mi alma a través de la resurrección. Sigamos. Me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, lo cual es lo que hizo con la crucifixión. Leamos. No tendré mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Y lo hicieron. Sigamos leyendo. Preparas una mesa para mí en la presencia de mis enemigos. Porque todos venían a matarlo. Leamos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es en la eternidad. Sigamos leyendo. Y viviré en la casa del Señor para siempre. Estos son algunos de los pensamientos de Jesús cuando resucitó. Y podemos aplicar el Salmo 63 a David orándole a Dios. Vayamos allá. Y también aplique esto a Jesús en el tiempo de la resurrección. Porque fue Jesús capaz de soportar todo por lo que pasó y aún permanecer fiel, porque él guardó su mente siempre en Dios y el Espíritu de Dios en él. Entonces vayamos al Salmo 63 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 63, comenzando en el verso 1, dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Incluso mientras él estuvo colgado en la cruz, estos pueden haber sido algunos de los pensamientos que tuvo Jesús. Él tuvo que haber tenido algunos de los pensamientos que estaban entre él y el Padre. Esto pudo ser parte de eso, no lo sabemos. Sigamos leyendo aquí, verso 4. Así te bendeciré en tanto que viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Y mi boca te alabará con labios gozosos. Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Porque tú has sido mi ayuda. Por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Y la protección de Dios estuvo siempre sobre él, pero él tenía que ir a través de lo que pasó, luego ser resucitado de los muertos. Sigamos leyendo, verso 8. Mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me sostiene. Y luego él habla de aquellos que buscan destruirlo. ¿Quién va a derribarlo? Muchos de estos salmos nos dicen muchas cosas diferentes que necesitamos saber. El Salmo 22 es la crucifixión. El Salmo 23 es cuando él fue resucitado. El Salmo 24 es su ascensión al cielo o el primer día de la ofrenda de la gavilla mecida. Leamos el Salmo 24, comenzando en el verso 1. Dice así. Salmo 24, comenzando en el verso 1, dice, la tierra es del Señor y la plenitud de ella, el mundo y aquellos que viven en ella, porque Él la ha fundado sobre los mares y la estableció sobre las aguas. ¿Quién ascenderá a la colina del Señor? ¿O quién se parará en su santo lugar? Cristo fue el primero. Sigamos leyendo, verso 4. El que tiene manos limpias y un corazón puro, quien no ha levantado su alma a vanidad y no ha jurado engañosamente, él recibirá las bendiciones del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Y casi que podemos representar esto cuando Jesús está ascendiendo al cielo, va a Dios el Padre. Recuerde que a través de toda la vida que Jesús vivió en la carne, como ellos se comunicaban y veían el uno al otro y no era cara a cara. Él está ascendiendo al cielo, como encontramos en Hechos 1. Y aquí está lo que está pasando en el cielo arriba mientras Él está subiendo. Bajemos al verso 7 y leamos. Dice así. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria puede entrar. Y este es Jesucristo. Leamos. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas, ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, Selah. Veamos cómo pudo haber sido cuando Jesús fue delante del trono de Dios. Todo en el plan de Dios va hacia adelante desde el punto de vista de cuando Jesús ascendió a sentarse a la mano derecha de Dios. Luego todas las cosas de las profecías, concerniente a la salvación para la iglesia, concerniente a la iglesia, a Jesús, a su vida, su muerte, su resurrección. Todas aquellas cosas han sido cumplidas. ¿Qué vio Jesús cuando él estaba ascendiendo al Padre para ser aceptado como el sacrificio por el pecado del mundo? ¿No es interesante que esta visión le fuera dada a Juan, a quien Jesús amaba? Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 2. Apocalipsis capítulo 4. En el verso 2 dice así, e inmediatamente estuve en el Espíritu. Apliquemos esto a Jesucristo directamente y sigamos leyendo. Y he aquí, un trono fue colocado en el cielo y uno estaba sentado sobre el trono. Este es el Padre. Sigamos leyendo. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina. Y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. ¿Cómo va a ser el ser un ser espiritual y ver estas cosas nosotros mismos, como Juan las vio aquí? Y como Jesús vio cuando él estaba regresando al Padre, como el primero de las primicias, como el sacrificio perfecto de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono habían luces y truenos y voces, y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estaban ardiendo delante del trono. ¿Qué vista debe haber sido eso? Sigamos leyendo, verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio como cristal, y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás. Y la primera criatura viviente era como un león, y la segunda criatura viviente era como un toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre, y la cuarta criatura viviente era como un águila voladora. Asombroso en verdad. Y allí está el Padre sentado justo bajo estas. Sigamos leyendo, verso 8. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente, y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos, y día y noche no cesan de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien debe venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y agradecimiento a quien se sienta sobre el trono, quien vive en las eras de eternidad. Asombroso, una visión tremenda que Juan había recibido con esto. Sigamos leyendo, verso 10. Los 24 ancianos caen delante de quien se sienta sobre el trono y adoran a quien vive en las eras de eternidad, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres tú, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú sí creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Todo el plan de Dios tan solo repetido delante del trono de Dios. Cristo, quien ahora está haciendo lo posible a través de su muerte y resurrección, y en este día de la ofrenda de la gavilla mecida para cumplir la voluntad de Dios. Todo lo que está pasando en la tierra, en el plan de Dios, viene de Jesucristo, a través de Dios el Padre. Eso es algo para comprender y entender. Todo está a tiempo, de acuerdo a la programación de Dios. Podemos saber algo, pero no sabemos todo. No sabemos cuánto queda hasta el fin que viene en realidad y está viniendo. Dios el Padre va a dar la palabra y Cristo va a ejecutarla. Sigamos en Apocalipsis 5, comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 5. En el verso 1 dice así: Y en la mano derecha de quien se sienta sobre el trono vi un libro, escrito por dentro y por detrás, el cual había sellado con siete sellos. Perdón, el cual había sido sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando con una fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie en el cielo, o en la tierra, o bajo la tierra, era capaz de abrir el libro o mirar dentro de él. Y yo estaba llorando grandemente, porque nadie fue encontrado digno de abrir y leer el libro o mirar dentro de él. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león, quien es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y soltar sus siete sellos. Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero como habiendo sido muerto. Este es Jesucristo. Sigamos leyendo. Teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, que son enviados a toda la tierra. ¿Y quiénes son los siete cuernos? No otros, sino las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y Cristo es la cabeza de todas las siete iglesias. Y estando conectadas a Cristo, la cabeza, están en un cuerpo, aunque son siete. Sigamos leyendo, verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Esto es interesante. Muestra que nuestras oraciones suben a Dios el Padre. Es asombroso. Sigamos leyendo. Verso 9. 9. Y cantaban un canto nuevo. Y esta es la canción que vamos a cantar. Esto está promulgando lo que va a pasar cuando la resurrección tenga lugar. Todos los santos y más. Leámoslo. Diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos en la tierra. Este es un resumen de todo el plan de Dios. Esto es en el día de ascensión que Jesús subió para ser aceptado de Dios el Padre. Algo tremendo en verdad. Este es un día que es tan solo entre Dios el Padre y Jesucristo. Los santos no participan en este. Los santos no tienen reuniones designadas para reconocer esto. Pero lo sabemos de la palabra de Dios. Y lo reconocemos en el día del sábado durante la fiesta de panes sin levadura, porque en aquel día, hacia el final del día, Él resucitó de los muertos. Sigamos leyendo, verso 11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono. Y me pregunto cómo va a ser esto. Sigamos leyendo. Y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos y miles de miles, diciendo con una fuerte voz, digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición es el Cordero quien fue muerto. Y toda criatura que está en el cielo. Piense en cuán importante es el plan de Dios. Cuán importante que es que lo entendamos y comprendamos. Cuán importante que nosotros seamos para Dios. Él nos ha llamado y dado su Espíritu, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y todo viene a nosotros de Dios el Padre a través de Jesucristo. Todo lo que hacemos va a Dios en amor, adoración, servicio y demás. Todo está envuelto en esto. Sigamos leyendo. Y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos, oí diciendo. Esto va a ser algo glorioso, que toda la creación, literalmente toda, clame a Dios. Leamos. A quien se sienta sobre el trono y al Cordero sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de eternidad. Este es el día de ascensión, la aceptación de Cristo por el pecado de todo el mundo que va atrás Adán y Eva. Cristo fue muerto antes de la fundación del mundo y la palabra de Dios lo ha cumplido. Su plan ha salido y Dios nos ha llamado para ser parte de esto. Hermanos, regocijémonos durante la fiesta de panes sin levadura y demos gracias a Dios que tenemos esta conexión con Él y el entendimiento de su palabra y la gloria de su majestad que podamos comprender en nuestras pequeñas vidas. Vengamos a Dios con acción de gracias, amor y gozo. Amén.